La Unión Europea y Cuba acuerdan desarrollar los derechos de las mujeres y el acceso a la Internet.
Periodistas independientes reaccionan a las declaraciones del canciller de Cuba.
Una periodista cubana independiente gana premio Gabriel García Márquez.
Cuba, Venezuela y Nicaragua figuran en la agenda de la próxima reunión de la sociedad.
Funcionarios de Estados Unidos aseguran que el régimen cubano gobierna con fuerza y miedo.
Grupo de trabajo encargado por Michelle Bachelet exige a Maduro la liberación del diputado Juan Requesens.
Y piden indemnizar a familias migrantes separadas en la frontera de los Estados Unidos.
En los deportes arrancan los playoffs de la Liga Nacional. En este momento los Dodgers están derrotando a Washington 2-0 en la parte baja del séptimo inning. Y esta tarde los Cardenales de San Luis derrotaron a los Bravos en Atlanta 7-6. Todo esto y mucho más en los deportes más tarde.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Dámaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este jueves 3 de octubre del año 2019. Me acompaña en el estudio
Bruno Tokers.
En los controles de Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huergui por Rodríguez, la producción de Héctor Carrillo y la edición de Iván López de Muñiz. Y a las 11:02 vamos de inmediato a las informaciones. Y como es regular, comenzamos con noticias de Cuba.
El periodismo de Cuba independiente triunfó en el Festival de Periodismo Gabriel García Márquez en la ciudad de Medellín.
Mónica Baró Sánchez, de la revista digital El Estornudo, recibió este jueves el premio Gabo en la categoría de texto por un artículo que escribió para la página digital Periodismo de Barrio.
Su artículo, intitulado La sangre nunca fue amarilla, es un reportaje que reconstruye un caso de envenenamiento por plomo en un barrio de La Habana a partir de una exploración de las memorias y miedos de sus protagonistas.
Fue un trabajo minucioso que enfrentó numerosos desafíos, dijo Mónica Baró Sánchez al recibir el galardón.
En primer lugar, debo agradecer a mi equipo de trabajo en Periodismo de Barrio. Yo no trabajo actualmente en periodismo de barrio, pero para mí siempre va a ser mi equipo. Fue el lugar donde me formé como periodista y donde por primera vez me sentí orgullosa de llamarme periodista en Cuba. A Elaine Díaz, la directora, a Tomás Pérez, que fue un gran editor, a Gilberto Padilla, que fue un segundo editor de estilo, a Hey Seguía, a Ismario Rodríguez, a Julio Batista, que formaron parte de toda la parte de la imagen y del proceso de fact-checking. Fue muy riguroso. Para muchas personas quizás pensar en un fact-checking de 6 meses puede parecer una exageración, pero en el caso de Cuba, cuestionar el sistema de salud pública cubano desde el periodismo independiente amerita que no tengas el mínimo error ni en una décima ni en una coma en nada. Entonces por eso nos tomamos tan en serio ese proceso y toda la investigación en general. En segundo lugar, a mis personajes, a las fuentes con las cuales trabajé, incluso a las fuentes oficiales que sin estar autorizadas para conceder entrevistas accedieron a conceder entrevistas on the record, a las off the record que no están pero que son muchas, y sobre todo a los personajes que tuvieron la paciencia para indagar en una historia que es sumamente dolorosa porque dejó secuelas para toda la vida. Muchas familias ya no están en la zona, pero sí quedan muchas familias ahí residiendo bajo la incertidumbre de si están expuestas al plomo y esperando por algo tan básico como un análisis.
Cuba, Venezuela y Nicaragua figuran en la agenda de la Sociedad Interamericana de Prensa, que inaugura este viernes en Miami su Asamblea General. Jorge Orellana informa.
La situación de la prensa en Cuba, Venezuela y Nicaragua serán temas centrales en la 75 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de la Prensa, que se inaugura este viernes. La presidenta de la CIP, María Elvira Domínguez, del diario El País de Cali, Colombia, inaugurará junto a las autoridades locales y estatales de la Florida la reunión de los tres cuartos de siglo de esta organización periodística. Entre los exponentes en la asamblea estarán el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, el senador republicano Marco Rubio, los expresidentes Yamil Majuá de Ecuador, Laura Chinchilla de Costa Rica y Andrés Pastrana de Colombia, y destacados editores y conocidos periodistas que participarán del 4 al 7 de octubre en las sesiones y paneles de la asamblea en el Hotel Biltmore de Coral Gables, en la Florida. El tema de Cuba, Venezuela y Nicaragua sigue siendo motivo de preocupación de la CIP, dijo por su parte la presidenta María Elvira Domínguez.
La CIP ha sido una constante luchadora en esos países que han necesitado del apoyo de la CIP, de la visibilización que la CIP hace de esos problemas que hay en esos países como Venezuela, como Cuba, Nicaragua, ahora, y no solamente en esos países donde hay estos gobiernos autoritarios, ¿no?, que están de alguna manera acabando con la prensa tradicional de diversas formas.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla dijo recientemente en una entrevista con la AP en Nueva York que no sabe por qué su gobierno impide viajar al extranjero a cerca de 200 cubanos regulados.
Así respondió el canciller de Cuba a una pregunta del vicepresidente de Noticias de Prensa Asociada, Ian Phillips, sobre el porqué de esta medida represiva contra varios opositores y periodistas independientes.
Pero periodistas prohibidos de salir del país o regulados, como se dice, reaccionaron a las recientes declaraciones del canciller cubano sobre este tema. Tomás Cardoso tiene el informe.
Periodistas con prohibición de viajes al exterior califican de vergonzosas las declaraciones del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla a la agencia de prensa AP. En Guantánamo, el comunicador Manuel Alejandro León Velázquez, que trabaja para el portal Diario de Cuba, expresa que el ministro se refirió a leyes que existen pero que no aplican en sus casos.
Nosotros no estamos sujetos a procesos penales y mucho menos somos funcionarios.
Desde Camagüey, el director de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín, nos dice que Rodríguez Parrilla miente para proteger a su gobierno.
Mentir para evadir reconocer los delitos del gobierno que representa.
Y en la capital, Boris González Arenas, de Diario de Cuba, comenta que su caso es conocido en las más altas instancias del gobierno cubano.
No entiendo cómo estas personas pueden llegar a decir eso así y seguir tan tranquilos.
Alejandro Turballadares, que reside en Cienfuegos, concluye que es típico la distorsión de la realidad por funcionarios del Estado.
Estamos acostumbrados a que funcionarios de ese nivel hagan uso de cualquier tipo de fábula para tratar de distorsionar la realidad.
Para la periodista espirituana Aymara Peña González, la entrevista de Bruno es una prueba de la complicidad de los dirigentes con esas violaciones.
Creo que miente descaradamente porque nosotros hemos tomado acciones dentro del marco legal para hacer presión al gobierno y se levanten las regulaciones.
El abogado Julio Ferrer Tamayo, quien tiene presentado una demanda en tribunales cubanos en contra de Bruno Rodríguez por difamación, comenta que esos ministros en la isla viven ajeno a las violaciones que comete su propio gobierno.
De las violaciones que se cometen aquí, el abuso de poder, no le interese mucho lo que ocurra en Cuba.
Este jueves alcanzó el total de 194 los miembros de la sociedad civil que están regulados, informó el Instituto Patmos. Y el opositor Guillermo del Sol cumple 53 días en huelga de hambre en reclamo al gobierno cubano para que respete el derecho a la libertad de movimiento de activistas y periodistas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Michael Kozak, secretario adjunto de Estado de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, dijo que la ola de arrestos arbitrarios contra defensores de los derechos humanos en Cuba muestra cómo un régimen ilegal gobierna con fuerza y el temor.
El alto funcionario diplomático estadounidense planteó en Twitter esta pregunta: ¿qué tan débil es Miguel Díaz-Canel para ver a artistas, activistas y adolescentes desarmados como una amenaza?
El mensaje de Kozak fue divulgado bajo las etiquetas numeral UNPACU y numeral Unidas por Nuestros Derechos, en referencia a los recientes arrestos de integrantes de la UNPACU y la campaña que lleva a cabo la sociedad civil cubana para habilitar a las mujeres.
Y escritores afiliados a PEN América criticaron al régimen cubano por suprimir la libertad artística. Nuestra corresponsal en Nueva York, Carmen María Rodríguez, tiene más detalles.
Circula una declaración de la organización de escritores PEN América sobre el arresto del escritor y poeta cubano Jorge Olivera Castillo y de su esposa Nancy Alfaya. PEN afirma que aunque los dos han sido excarcelados, la continua represión en Cuba en contra de Olivera Castillo y de Alfaya, entre otros, muestra el acoso contra la libertad artística en Cuba que, según Pan America, emana de la regulación promulgada en Cuba en el 2018, conocida como el Decreto 349. Según la organización Pan, en Cuba existe una tendencia profundamente inquietante de silenciar y de restringir la libertad artística en la isla, y muestra de ello es el arresto de Nancy Alfaya y de su esposo, Jorge Olivera Castillo. En Cuba, según Pan America, se reprime desde el músico a escritores, artistas visuales, a través de la censura, la intimidación, el excarcelamiento dentro de lo que es la legislación cubana. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El legislador cubano-americano Mario Díaz-Balart denunció al gobierno de Cuba por detener al opositor José Daniel Ferrer, dirigente de la UMPACU.
El legislador republicano por la Florida dijo en un comunicado que una vez más el régimen criminal de Cuba muestra un completo desdén por los derechos básicos del pueblo.
Díaz-Balart dijo que está profundamente preocupado por el bienestar de Ferrer.
Es indignante que el pueblo cubano y José Daniel Ferrer en particular estén sufriendo abusos atroces de los derechos humanos a manos del régimen y sus matones, dijo el congresista. Y ahora pasamos al estado general del tiempo para Cuba y el resto del Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un débil centro de bajas presiones sobre las aguas del canal, muy cerca de Cozumel y al oeste del Cabo de San Antonio, está manteniendo una extensa área de chubascos y tormentas eléctricas que se extienden desde la región de Yucatán sobre el noroeste del Caribe y la región occidental de Cuba. Las condiciones en el aire superior no son favorables para el desarrollo de este sistema mientras se mueve esta noche sobre el norte de Yucatán, rumbo a la bahía de Campeche, donde pudiera encontrar mejores condiciones para su desarrollo durante el fin de semana. Para Cuba, tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en gran parte del archipiélago, especialmente en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde, entre los 29 y los 32. Los vientos serán variables débiles. Tendremos poco oleaje en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11:12 hacemos un recuento para las noticias de Venezuela.
El grupo de trabajo en Venezuela, encargado por la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, exigió al gobierno en disputa de Nicolás Maduro la liberación inmediata del diputado opositor Juan Carlos Requesens, porque consideran que es una acción arbitraria.
Solicitan que se tomen medidas urgentes para remediar la situación de Requesens conforme a las normas internacionales.
El equipo de Bachelet remitirá el caso de Requesens al relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y al relator especial sobre el derecho al disfrute del nivel más alto de salud física y mental.
Y diputados venezolanos exiliados que se reunieron en los últimos días en Bogotá analizaron las medidas que pueden tomar a través del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca para aumentar la presión contra el régimen de Nicolás Maduro.
De igual forma, los diputados exiliados conformaron una comisión para atender episodios de xenofobia en diferentes países de la región contra venezolanos, y para ello tratarán de vincular a los gobiernos y parlamentarios de América para crear una campaña de apoyo a los migrantes.
Precisamente estos diputados opositores venezolanos piden desde Colombia a los países de la región congelar los bienes del chavismo que están en manos de testaferros. La información desde Bogotá en la voz de Manuel Arias Naranjo.
La solicitud fue realizada en el marco de la tercera sesión de la Comisión Accidental del Congreso de Colombia, que contó con la presencia de 20 diputados opositores venezolanos perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro. De acuerdo con el diputado Freddy Superlano, son cerca de 400 mil millones de dólares del erario venezolano los que habrían sido saqueados por dirigentes chavistas en los últimos años, recursos que estarían invertidos a nombre de testaferros en varios países del mundo.
Ese dinero está pululando en el mundo. Ese dinero se encuentra encuentra en las estructuras financieras de otros países. Y pues, por supuesto, una de las decisiones más importantes y trascendentales tiene que ver con la investigación, localización, congelación y captura de esos activos.
No obstante, desde la oposición colombiana se rechazó la reunión de los diputados venezolanos con miembros del legislativo colombiano en el Congreso y se pidió aunar esfuerzos en busca de una salida negociada a la crisis del vecino país, en lugar de continuar incendiando las relaciones entre las dos naciones. Así lo manifestó el senador del partido político FARC, Carlos Antonio Lozada.
Ese tipo de reuniones lo que hacen es seguir arrojando combustible a una hoguera que hay que tratar es de apagarla. De aquí para allá se hacen reclamos de que hay presencia de guerrilla y de grupos ilegales en la frontera del lado venezolano, y nosotros traemos aquí a las instalaciones del Congreso varios ciudadanos venezolanos que, así tengan una investidura, están sindicados allá de delitos.
Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Humberto Prado, comisionado por el presidente interino Juan Guaidó para atender a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, informó que la comisión que dirige estará orientada a formar ciudadanos para la defensa de sus derechos. Carolina Alcalde amplía desde Caracas.
El funcionario también destacó que se dedicarán a asesorar y gestionar la defensa de las víctimas, así como a mantener un registro, documentación y seguimiento de los casos de violaciones a los derechos humanos en el país. Prado insistió en que en los últimos 20 años se ha registrado un importante retroceso en la materia y espera promover masivamente la educación para que las comunidades puedan cumplir una función en la protección de sus propios derechos.
Y cuando salen los derechos humanos, más de uno se asusta. Yo creo que más de uno en estos momentos, con el tema de los derechos humanos, de lo que pasa en nuestro país, creo que tienen que tomarlo muy en serio. De aquí todos los días vemos un problema y no hay respuesta.
Por su parte, la parlamentaria Adriana Pichardo insistió en la necesidad de continuar denunciando las violaciones a los derechos humanos que se registran en el país.
Que no dejemos de denunciar, no dejemos de alzar la voz, porque lo que logramos en la ONU lo podemos lograr a proporciones mayores. Lo más importante y lo más doloroso para una víctima o para un preso es el olvido.
El gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro rechazó y definió la reciente decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que aprobó la creación de una comisión para investigar supuestas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y otros tratos crueles e inhumanos como parte de una campaña dirigida por Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Las autoridades de la isla de Aruba, cerca geográficamente de Venezuela, anunciaron el miércoles que exigirán visas temporales a los ciudadanos venezolanos para que puedan ingresar al país.
Evelyn Weaver Cross, primera ministra de Aruba, indicó en un comunicado que la medida se debe al aumento de la migración a la isla, incluyendo la migración irregular.
Y vamos ahora con noticias de los Estados Unidos.
ACLU pide indemnizar a familias migrantes separadas en las fronteras de los Estados Unidos con México. Desde la Voz de los Estados Unidos de América, en la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
La Unión Americana de Libertades Civiles entabló este jueves una demanda que podría implicar millones de dólares en indemnizaciones a nombre de miles de familias inmigrantes que fueron separadas de sus hijos menores de edad en la frontera con México. Abogados de la ACLU y otras entidades presentaron en Tucson la querella contra funcionarios que trabajaron o trabajan en el gobierno del presidente Donald Trump, argumentando que el gobierno violó los derechos de los inmigrantes y traumó profundamente a unos 4.000 niños que fueron separados de sus padres tras cruzar la frontera de manera ilegal. La mayoría de las familias son de Centroamérica y muchos solicitaron asilo. Las separaciones de familias comenzaron a gran escala a principios de 2018 y fueron calificadas como inhumanas. Trump puso fin a la política en junio de 2018 con una orden ejecutiva y un juez federal de San Diego ordenó que 2.700 niños fueran reunidos con sus padres, aunque algunos activistas dicen que muchos más fueron separados. El gobierno llevó a cabo las separaciones de familias sin tener un plan de reunificación. En algunos casos, los padres fueron deportados sin sus hijos. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo que la dependencia no comenta sobre litigios pendientes. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el presidente Trump pidió el jueves a Ucrania y China que investiguen al rival político demócrata Joe Biden. Desde Washington, el informe lo tiene Michelle Sagué.
El presidente Trump dijo este jueves que quería que Ucrania y China investiguen al expresidente y aspirante a la nominación demócrata Joe Biden y a su hijo Hunter abogando abiertamente por una acción que ya ha llevado a una investigación de juicio político en su contra en la Cámara de Representantes. La semana pasada, la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, anunció una investigación para iniciar un posible juicio político contra Trump a raíz de una conversación telefónica que el mandatario sostuvo con el presidente ucraniano Vladimir Zelensky. En la llamada, Trump le pidió a Zelensky que investigara a Biden y a su hijo sobre acusaciones de corrupción. A una pregunta de un periodista sobre qué buscaba en la llamada, el presidente dijo que Ucrania debe investigar a los Biden. Él dice que si fuera él, recomendaría el inicio de una investigación porque nadie duda que fueron corruptos. Trump dijo además que opinaba que China también debe investigar al ex vicepresidente y a su hijo, aludiendo a acusaciones de él y su abogado, que no han sido probadas, sobre los negocios de Hunter Biden con China. Él dice que China debe iniciar una investigación de los Biden porque lo que le pasó a China es tan malo como lo que le pasó a Ucrania. Minutos después, Biden dijo en un comunicado que el continuado abuso de poder es la característica definitoria de la presidencia de Trump, a la vez que criticó lo que denominó su grotesca selección de mentiras tras su petición a China para que le investigue. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Un ejercicio de entrenamiento militar en Camp Shelby, estado de Mississippi, dejó por lo menos 22 paracaidistas heridos y varios colgados en los árboles, dijo un funcionario del ejército.
Las autoridades aún no saben qué salió mal durante el salto de práctica nocturno.
De los heridos, 15 fueron atendidos por médicos en el campo y 7 fueron transportados a hospitales locales, según un portavoz del ejército de los Estados Unidos.
11:22, vamos a la América Latina. El mandatario peruano Martín Vizcarra tomó juramento el jueves a su nuevo gabinete de ministros tras disolver el parlamento opositor en un escenario inamigable hace 18 meses cuando, siendo un completo desconocido, asumió la presidencia frente a un poderoso Congreso que había obligado a renunciar a su antecesor.
Los dos cambios más notables tuvieron lugar en las carteras de finanzas y relaciones exteriores. Vizcarra nombró como ministro de Economía a María Alba, de 34 años de edad, la de menor edad de su gabinete, y que desempeña el papel de responsable del presupuesto público, mientras en la Cancillería designó a Gustavo Mesa Cuadra, un experimentado diplomático que era el representante permanente del Perú ante las Naciones Unidas desde hace 6 años.
Tres de los nuevos secretarios, entre ellos el primer vicepresidente Vicente Ceballos, junto a los ministros de Desarrollo y Cultura, han sido legisladores del disuelto Congreso.
Con el objetivo de aliviar su déficit fiscal, el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, anunció la liberación de los precios del diésel y de la gasolina extra, los de mayor consumo nacional. Ariane González informa.
Por eso he firmado el decreto.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció en un mensaje a La Nación que firmó un decreto que libera el precio del diésel y de la gasolina extra, las de mayor consumo nacional.
Más de 1.300 millones de dólares al año en subsidios al diésel, a la gasolina extra. En el continente, el único país que tiene ese subsidio es Venezuela. Y estarán de acuerdo conmigo, no es el mejor ejemplo a seguir.
Con estas medidas, el gobierno ecuatoriano espera recaudar unos 2.270 millones de dólares el próximo año por la eliminación de subsidios a los combustibles y reformas tributarias y laborales, con lo que reducirá su abultado déficit fiscal.
Ha beneficiado durante décadas principalmente a los que no lo necesitaban y a los que viven del contrabando.
Lenín Moreno anunció el proyecto de reformas con el propósito de flexibilizar la contratación de personal y dinamizar la economía, que tiene un abultado endeudamiento y un déficit anual de unos 10 mil millones de dólares, en su mayor parte heredado del gobierno de su antecesor Rafael Correa.
Esos recursos deben invertirse en salud, en educación, en vivienda, en seguridad social para todos los ecuatorianos.
El Fondo Monetario Internacional destacó que las medidas anunciadas por el gobierno de Ecuador buscan fomentar un crecimiento sólido e inclusivo y que además cuenta con decisiones importantes para proteger a los pobres y más vulnerables. Después de conocer las medidas, varios movimientos sociales ecuatorianos iniciaron protestas. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martín.
Y el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, acusado en su país de corrupción y pendiente de un proceso de extradición en los Estados Unidos, apeló la decisión que lo mantiene en prisión mientras dura el juicio, según conoció la agencia EFE.
En un recurso presentado ante el tribunal que lleva el caso en San Francisco, el abogado del expresidente aseguró que hay circunstancias especiales que justifican que sea puesto en libertad bajo fianza.
Por otra parte, la justicia chilena condenó al ex jefe de seguridad de Augusto Pinochet, el coronel retirado Cristian Lavey, a 3 años de cárcel por haber torturado en carácter de lesa humanidad al estudiante Harry Cohen en noviembre del año 73.
La sentencia no concede ningún beneficio alternativo al cumplimiento de la sanción. Además, el juez condenó al fisco a pagar a Cohen una indemnización de $41,000 por daño moral.
Y a las 11:25:50, damos paso a los deportes con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Deportes al Minuto. En este momento los Dodgers de Los Ángeles tienen una ventaja muy cómoda de 4-0 sobre los Nacionales de Washington después de 7 entradas completas. Los Dodgers tratando de tomar ventaja en esta serie divisional. Mientras tanto, en la otra serie del viejo circuito esta tarde, los Cardenales de San Luis, en un partido que fue como una montaña rusa, vinieron de atrás, anotaron 2 carreras en el octavo, 4 carreras en el noveno, pero luego Atlanta anotó 3 carreras en el noveno. De cualquier manera, los Cardenales lograron sobrevivir un día más. Derrotaron a los Bravos 7-6, ganando de visita en Atlanta. El ganador fue Martínez, lo perdió Melancón. En ese partido, Goldschmidt conectó un cuadrangular en el octavo inning para comenzar el rally de los Cardenales. Acuña Jr. jonroneó en el noveno, el venezolano para los Bravos, y luego Freeman, pero no fue suficiente. Necesitaron de una carrera más que nunca llegó. En este momento, los Nacionales bateando en el octavo episodio, perdiendo por 4 carreras en Los Ángeles contra los Dodgers. Mañana, si les gusta el béisbol de las grandes ligas y les gusta la postemporada, 4 partidos de playoff. Todo comienza a las 2:00 p.m, los Tampa Bay Rays en Texas contra los Astros de Houston, Tyler Glasnow contra Justin Verlander. A las 4:30, los Cardenales contra los Bravos en el segundo juego de esa serie, Jack Flaherty contra Mike Foltynewicz. A las 7:00 p.m, los Mellizos de Minnesota en el Bronx contra los Yankees. James Paxton será el abridor del equipo neoyorquino. Y mañana por la noche a las 9:37, el segundo juego de la serie entre los Nacionales de Washington y los Dodgers de Los Ángeles. 4 partidos de playoff en un solo día, un regalo para los amantes de nuestro pasatiempo nacional. Pasamos al fútbol. Mañana arranca la 8ª fecha de la Liga Española de Fútbol, pero los partidos que Bruno quiere ver se van a efectuar no mañana, sino que durante el fin de semana. El Real Madrid en casa contra el Granada el sábado a las 10:00 p.m. El Valencia recibe al Alavés. Y el domingo, el Barcelona contra el Sevilla a las 3:00 p.m, hora de Cuba. Hoy por hoy el Real Madrid está de primero, pero el Granada a solo un puntico, Atlético a solo un puntico y el Barcelona a 2 unidades. En la Liga Inglesa, los partidos que Bruno quiere ver el sábado: Liverpool, que está buscando el título en casa contra Leicester City, el West Ham contra el Crystal Palace, Manchester City recibe al Wolves, Arsenal de Londres contra el Bournemouth y el Manchester United, que está pasando por un momento espantoso, no solamente en Inglaterra, sino que en Europa, estará de visita contra el Newcastle United. El partido de la jornada en la Liga Italiana, el Inter de Milán contra la Juventus de Turín, el domingo a las 3:00 p.m. Ningún amante del fútbol se puede perder ese partido. En Alemania, el Freiburgo recibe al Borussia Dortmund el sábado a las 10:00 a.m. Y en Francia, el Paris Saint-Germain contra el Angers, 1 y 2, juegan el sábado a las 12:00 p.m. Esta tarde, en la Europa League, el Manchester United solo pudo empatar en Holanda contra el Alkmaar, mientras que el Arsenal aplastó 4-0 al Standard Lieja. El Feyenoord Rotterdam, ex campeón europeo, derrotó 2-0 al Porto. El Español en Moscú derrotó 2-0 al Chesca. El Getafe También viajó a Rusia y venció 2-1 al Krasnodar. Esta es la Europa League, el segundo trofeo más importante del viejo continente y donde juegan los equipos buenos que no pudieron clasificar para la Champions League. En otros partidos, el PSV